Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta en este tren...
María de Selva.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú?
Bienvenida al programa.
Muchas gracias.
¿Te criaste en una familia católica?
Sí, me crié en una familia católica con cuatro niñas, cuatro hermanas. Y mis padres eran muy católicos, muy coherentes, muy serios en su fe. Y eso mi madre, además, que es una mujer muy... con mucha fuerza, mucha voluntad, nos lo inculcó muchísimo. Primero va Dios y luego todo lo demás. Lo cual fue un ejemplo muy bueno, pero también nos hizo sufrir, por ejemplo. Empezó en mi época, cuando era pequeña, que la gente iba a las playas pues, con topless, se puso de moda. Pues éramos de las pocas familias que no íbamos a la playa. Y eso a nosotros nos hacía llorar y todo, ¿no? O sea que esa coherencia nos hizo una huella a todas nosotras y nos hizo ser muy coherentes, pero también nos costó mucho, fue un sufrimiento, como ser un poco lo raro siempre. No siempre, pero sí muchas veces, aún siendo de un colegio cristiano, una familia católica, etcétera, etcétera. Pero sí que fui muy feliz de pequeña, tenía un carácter muy fuerte, muy peleón, muy rebelde, pero también eso me hacía plantearme las cosas que vivía y el porqué de mi fe, también desde pequeña yo me lo pensaba y también pues, el momento que tuve mi crisis, como todo el mundo tiene su crisis, a los 15, 16 años, y dices, esto que estoy viviendo desde pequeña, tanta misa, tanto rezar, ¿esto es verdad? ¿O es un cuento que me están contando desde chiquitina? Que la gente así está más contenta y más paz, con más paz, ¿no? Y esa fue mi primera crisis, digamos. Pero pensaba en la historia de la Iglesia. Decía, si ha habido tantos santos, tanta gente que ha dado su vida, tantos mártires, esto no puede ser una locura colectiva e histórica. O sea, ese era mi razonamiento. Si de verdad tanta gente ha dado su vida y tanta gente ha hecho tanto bien a lo largo de la historia solo por Dios, es que esto es verdad. Entonces, con ese razonamiento, yo como que me dije, pues entonces has de cambiar. No ha de ser una misa de domingo, tienes que cambiar y ser también coherente y hacer como estos santos. Entonces empecé a llevar una vida de fe con 15 o 16 años un poco más profunda. Intenté ir a misa diaria, más o menos. Me comprometí a eso, a rezar el rosario con mis padres, que ellos lo rezaban siempre. Nosotros, el fin de semana, por obligación, un misterio, pero entonces, como una vida más profunda de fe. Y así pues yo creo que desde ese momento en mi vida, 15, 16 años, empecé a tomármelo más en serio y así toda la vida, digamos. O sea que no he tenido yo un cambio de agujas.
Bueno, a ver.
Pero sí que es verdad que yo creo que en ese camino de fe uno va aprendiendo. Y por el ambiente que yo vivía de pequeña era una fe muy racional. O sea, Dios existe, como Dios existe y me quiere, yo he de ser buena. Si quiero ir al cielo, he de ser buena. Si quiero... Todo como muy, no es el Dios Padre amoroso, Jesús que está en la Eucaristía y te está queriendo con locura, eso no. En mi vida no existía.
Vale.
Sino es una vida de cumplimiento, has de ser buena, has de ir a misa todos los días, has de rezar el rosario todos los días, has de vivir unas ciertas virtudes y entonces ya, haciendo tic, 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 cielo ganado.
Claro, entonces ahí hay un poco de tibieza.
No, o sea, yo creo que tibieza no, porque de verdad que te lo curras y tienes que ir contracorriente. O sea, no es tibieza.
Pero realmente hay profundidad.
Hay racionalismo. Es una vida de fe racional. Y es lo que a mí, además, yo era muy cuadriculada, muy germánica, con lo cual es que encajaba perfectamente en mi modo de vivir y de ser. O sea, 1 más 1, 2, me levanto a las 7, 7, 0, 5, tengo no sé qué. O sea, yo era como muy así, mi padre es igual. 7 y 47, toca no sé qué, pip, vamos a hacer. O sea, es así. Entonces, es un modo de ser y esa, se acopló también la fe que yo recibía, se acopló a eso. Y eso es un error. Eso es un error porque aunque seas bueno y te esfuerces y hagas las cosas, es como un voluntarismo de hacer y cumplir y cumplir y cumplir y hacer tic, 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 tic. Hoy, fenomenal, he cumplido el expediente, a ver mañana. Eso no es vivir la fe, el catolicismo.
Claro, eso es lo que decía el obispo Bantuán de Dios y no las obras de Dios, y ahí tú estabas haciendo tic, 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 tic a las obras de Dios. Vale, ¿cómo cambia todo esto?
Pues yo creo que con una paciencia que ha tenido Dios infinita, no lo siguiente, o sea... cabezota, voluntariosa, muy segura de mí misma, pisando fuerte, a mí que nadie me sople a mí, soplarme. Entonces, yo de pequeña quería ser presidenta del gobierno, como poco. Poco me parecía porque había que cambiar España, pues la voy a... O sea, en ese plan, así era yo, ¿no? O sea, de agárrate, que aquí viene María. Y entonces había que bajarme los humos, había que hacerme ver lo que es importante y lo que no es importante, y hacerme ver que yo no era nada ni nadie, y que Dios era amor. Entonces, en eso ha sido a base de palos en la vida, porque como yo no lo aprendía de otra manera, he ido sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo porque soy tan cabezota que no había otra manera. Y entonces Dios, que es padre y es bueno, te intenta explicar y como tú vas a tu rollo, entonces papa y te la da. Pero no te la da simplemente, sino permite que te caigas porque al caerte abres los ojos y dices, jo, ¿y esto? no me había dado cuenta. Y vuelves a caer, pero porque tú, o sea, es como que cuando un niño pequeño está aprendiendo a subir escaleras y está el papá que siempre le coge la manita, o está el padre que le dice que se caiga, no se volverá a caer. Yo soy, ahora que tengo hijos, pues soy de las que se caiga y que se la pegue. Y si se rompe el diente no pasa nada, y si se hace una brecha tampoco, pero no se volverá a caer. Pues así hizo Dios conmigo, que se caiga.
¿Crees que pecabas de soberbia?
Seguro. Y además es que sigo siendo una soberbia. O sea, es mi defecto dominante. Yo creo que se vea la lengua. ¡Fua! Aquí viene María. Seguro. Pero es una soberbia que yo creo que tampoco era consciente del todo. O sea, en parte sí, por supuesto, pero no era consciente de que mi modo de vivir la fe era un modo soberbio. Porque era lo que yo había conocido. Y yo estaba esforzándome en cómo se me había explicado y cómo... Quiero decir, no quiero no echarme la culpa, pero que no, yo no era consciente de eso. Entonces, a base de eso, de ir sufriendo, pues... cosas en la familia, yo personalmente sufriendo, vas como haciéndote pequeñito y viendo si en realidad lo que yo veo que es importante no es importante. Si en realidad este modo de actuar no me lleva por el buen camino. Si entonces vas como poquito a poco abriendo los ojos y vas descubriendo un Dios que es padre y te quiere, tú que no eres nada ni nadie, la necesidad de agarrarte a Dios a pesar de... y que es lo único que te da paz, etcétera, 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 pero con mucho, mucho tiempo.
Vale, ¿qué pruebas crees que te ha ido poniendo Dios a lo largo de toda esa historia?
Pues yo creo que más que pruebas, he tenido que pasar, por ejemplo, o sea, yo tenía como mi planteamiento profesional clarísimo y desde el principio ya triunfando, y ahí zaca, recibí una primera de te descoloco, o sea, esto que tú tienes planteado no va a seguir adelante. Entonces todo lo que yo me había planteado se me cayó, ¡zum! Y me veo que me cambió, me fui a vivir al extranjero, tuve que volver a España, en España lo que yo quería tampoco era, tuve que volver a empezar otra vez de cero, entonces eso fue como para mí un descolocarme totalmente. Entonces profesionalmente, si yo ya estaba encaminada, ¿qué quieres? Y eso fue buenísimo, porque es que yo pisaba fuerte. Y eso fue lo primero, luego también en la salud, de pronto me empecé a encontrarme muy mal, entonces nadie encontraba qué enfermedad tenía, pero yo no tenía salud tampoco para hacer una vida como yo quería, al ritmo que yo quería, entonces tuve que bajar marchas. También eso a mí me costó muchísimo aceptar, no soy la tía fuerte que quiere hacerlo todo y triunfa, me costó mucho. O sea, digo, por eso me he ido como enseñando, porque yo creo que para amar a Dios hay que tener el corazón libre de cualquier cosa. Entonces, o aprendemos a desasirnos de todo lo que nos tiene, de mi honra, de mi trabajo profesional, de lo que la gente piense de mí, de mi salud, de mi cara bonita, de mi... O aprendes o no amas a Dios sobre todas las cosas y no le descubres a Él como lo más... No puedes, porque en el fondo te guardas eso para ti. Es que yo, mi pelo precioso, yo qué sé. Entonces, o en la vida interior vas aprendiéndolo, o como que Dios te va ayudando y te va haciendo, ves a lo profesional que tú estás agarrada, que eres una tía grande, zaca, se acabó. Y también para ir ofreciéndoselo, pues vale, pues ya está claro que en eso tampoco voy a triunfar, pues fuera.
¿Cómo es tu vida familiar? Cuéntanos un poquito.
Pues después de mucho subir, bajar, ir, volver, he vivido un mogollón de sitios, he hecho muchas cosas. Llegó un momento en el que conocí al marido que ahora es mi marido, y también eso fue otra historia, porque me caso con mi marido y yo ya mayor, 33 años recién cumplidos, bueno, convencida, hombre, para comparada con gente que se han casado 23, yo me veía ya mayor. Comencé a que no voy a tener ni un hijo porque ya soy mayor. Mis amigas de esta edad se habían casado las últimas y no se quedan embarazadas. O sea, como que solo las que se habían casado muy pronto tenían más hijos. Y no, ya, pues yo no voy a tener hijos. Y no había pasado un año y había tenido la primera. Y no habían pasado 2 años y ya estaba embarazada del segundo. Y era todo un... Y embarazos muy complicados. O sea, entonces era como una vida de encontrarme muy mal físicamente, mucho a reposo, hospitalizaciones por los embarazos. Embarazos horrorosos, esos que son de pff, o sea, yo veía el predictor positivo y yo, 9 meses de pesadilla. Y entonces, pero eso no, con los primeros es todo mucha ilusión, la verdad. Sí. Ibas aprendiendo a ser madre, iba tirando. La tercera también, el embarazo fue tan tremendo que me querían echar del hospital porque les daban miedo que yo estuviera ingresada. O sea, la cosa, yo creo que también los médicos exageraban un poco bastante. Luego todos llegaron a términos sanos y todo fenomenal. Y entonces ya empiezo a plantearme los métodos naturales, yo, porque es que si ya los médicos no quieren tenerme, o sea, les doy miedo yo por el caso complicado con mis embarazos, si esto es cada año y medio embarazada, pues me voy a estudiar, la iglesia permite métodos naturales, me los estudio y al cabo de nada me quedo embarazada, y yo métodos naturales, y entonces viene José, que el séptimo mes de embarazo complicado, me dicen que hay un mogollón de problemas, este año vas a ir con muchos problemas, quizás tienes que abortarlo, 7 meses de embarazo, abortarlo, ¿en qué mundo estamos? El niño nace perfecto y además es un tío listísimo. Y entonces ya digo, bueno, pero ya. O sea, tengo 4 hijos, la mayor de 5 años. No me da la salud para más y estoy psicológicamente agotada, porque es que era... y más niños bravos. Y entonces ya, pues eso, métodos naturales, y a los nada me quedé otra vez embarazada. Yo tengo ya tres hijos biológicamente imposibles. O sea, es que yo ya no entiendo, Dios, qué afición tienen que yo me quede embarazada. Y entonces me entró tal crisis, yo es que esto ya no es... Tú sabes lo cansada que estoy, Dios mío, tú eres mi padre, ¿sabes lo que me esfuerzo en ir a misa diaria con los cuatro niños? El bebé, claro, todo el mundo me conocía en el barrio, porque misa, iba yo a misa diaria con uno, dos, tres y cuatro niños, según yo empezaba en el cole, los iba dejando, el que estaba malito, no sé, o sea, me iba a mi rato de adoración semanal con los cuatro niños, o sea, que era ya famosa en el barrio. Y ¿sabes lo que me supone de esfuerzo físico, psíquico?
Sí.
No puedo más, estoy agotada, y más por mucho que cuide las cosas, porque... estoy casada, ¿no? Por eso dice mi marido, adiós, muy buenas. Entonces, me vuelvo a quedar embarazada. Estando a reposo cuatro meses y moviéndome en un sofá por cuarta vez, a la quinta, otra vez me quedo embarazada. Entonces ahí me entró una crisis. Dije, o tú no eres padre, o no entiendes nada, porque no me estás entendiendo, o no me conoces, o te has olvidado de mí. A todo el mundo mundial lo quieres, pero a mí no. Y entonces ahí yo estuve un gurruño por dentro, tanto que cogí y escribí al Papa Francisco una carta, contándole todas mis penas. Y le dije que algo había que inventar. Ni me respondió el Papa Francisco, pero yo estaba, de verdad, estaba angustiada, porque no me entraba en mi... O sea, como si Dios me quiere de verdad, como yo sé que me quiere, racionalmente lo sé, ¿cómo me está pasando esto? Si sabe que no puedo más y que no puedo más. Hasta que ya pues pasé mi gurruño, la oración de Dios te va ayudando, y empecé a ilusionarme con el bebé. Y me empecé a ilusionar, y entonces pues fue un embarazo, no tuve que hacer reposo por primera vez, pero... No podía, o sea, no podía ni mover la pierna, me tienen que mover la pierna, o sea, unos dolores, no dormía nada de dolor, de ciática, de dolores, o sea, era como un embarazo muy difícil, con cuatro niños, el pequeño de nada. Y luego cuando el pequeño tenía, eso el verano fue cañero, y cuando el pequeño tenía 11 meses, de pronto un día, no se mueve el bebé, no se mueve, me pongo a sangrar, y digo, quiero que me vaya al hospital porque estoy sangrando, pero vamos, como sangra tantas veces. De hecho, este niño me pasé la mitad del embarazo sangrando y me mandaban a reposar. Y yo, ¿qué? ¿Reposar? O sea, me fui al hospital, y cuando llegué al hospital el niño estaba muerto. O sea, yo estaba de parto, me dijo, vamos a parir, que yo me fui sola, me dejé a mi marido solo con los cuatro niños. O sea, me fui, ahora vuelvo, le llamé, mira, estoy de parto y el niño está muerto. Entonces ahí ya fue cuando yo me derrumbé y solo podía repetir en mi interior, Señor, hágase tu voluntad, no entiendo nada, o sea, he sufrido tanto que no puedo sufrir más, Jesús, es que no puedo sufrir más, es que esto no lo puedo pasar, es que ya no puedo sufrir más, pero hágase tu voluntad. Y ese estar sola una hora y media, bueno, me puse en la epidural sola hasta que mi padre, marido pudo llegar... O sea, mi madre se quedaron bloqueados todos en la familia, entonces hasta que reaccionaron y fueron a casa para que él pudiera venir, pues claro. Estuve mucho tiempo sola, que casi lo expulsó. O sea, llegó a la expulsión mi marido, en realidad. Fue el parto más duro porque me pusieron epidural, no se me durmió la zona que tenía que dormirse y todo fue a pelo, en realidad. O sea, fue... Pero fue un cambio en mi vida, zaca. O sea, en mi vida, en la de mi marido, creo también la de mis hijos. O sea, fue como que todas las cosas que yo daba por importantes dejaron de ser importantes. ¿Qué más me da? Todo. O sea, pedí tenerlo en brazos y era igualito que sus hermanos, era más que era de 8 meses, era un niño monísimo. Y viéndolo dije, si es que Dios quiso este niño con todo su corazón, yo me quejaba de él y Dios es que lo quería para él. O sea, Dios se empeñó en este niño porque no quería ni que sufriera, ni el parto ha sufrido. Nada. Lo creó para él, para el amor. Y yo me he revelado esto. ¿Cómo he sido capaz de no ver la voluntad de Dios en esto? Es que es un niño amado por Dios muchísimo. Yo me he revelado, no le he querido, me he quejado, he llorado, he tenido crisis de fe. Cuando era un niño para Dios, no era para mí. O sea, ¿cómo he podido ser tan dura, no? Y eso fue un cambio, y ahí es cuando me di cuenta de que ni cuatro, ni cinco hijos, ni 28, los que él quiera. O sea, yo rezo en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero ¡ay, no el número de hijos, eso de tu voluntad! ¡Ay, ya no! Y no sé qué, eso de pues, pasar penurias económicas tampoco me mola. Oye, hágase tu voluntad, en tu voluntad. Y si él quiere 28 hijos, pues ya me ayudará. Y si él decide que los 28 nazcan muertos, pues espero que no me toque. Pero hágase tu voluntad, o sea, porque es que él sabe más y él es padre. Entonces, fue como un cambio radical. O sea, fue, ya digo, he tenido que sufrir para aprender. O sea, hay gente que aprende por el amor de Dios y hay gente que aprendemos a base de palos porque somos más cortitos. Pues Dios me ha tenido que... hacer pasar por los sufrimientos para aprender. Pero ha sido una de las mayores gracias de mi vida, el tener a mi hijo muerto en brazos, y es un shock. Has estado en la piscina esa mañana y al día siguiente estás enterrando en el cementerio a tu hijo. O sea, es como, ¿esto es real? O sea, estoy viviendo, ¿esto es real? ¿Me está pasando a mí? O sea, es como un shock, que te cuesta un poquito asimilar. Pero también la gente reza muchísimo por ti en esos casos y se nota que ya tienes, a pesar del sufrimiento, yo que no hágase tu voluntad, no puedo sufrir más. Tenía una paz, es una paz de, sé que aquí estás tú y sé que todo esto tú lo quieres y sé que esto es porque tú lo has querido y lo tenías planeado y este niño es tuyo. Así que, pues hágase tu voluntad.
¿Y después de este episodio?
Después de este episodio, pues entonces ya me daba igual todo, en el sentido de que yo me quiero ir al cielo. Ya tenía varios abortos, pero no los había conocido. Tengo un hijo que se llama Juan, que me está esperando arriba. Y chavales, aquí todos a currárselo y a creer mucho a Jesús que nos hemos ido al cielo. Nos está esperando y es tan guapo, o sea, es tan guapo como vosotros. Así que, como que mi familia y a todo el resto de cosas, pues, eso es importante, ¿no? Pues, ¿te lleva al cielo? Pues entonces, es como que vas a lo importante en la vida y entonces también fui, yo creo también gracias al Hogar de la Madre, que fui conociendo el Hogar de la Madre y me ayuda mucho a conocer a un Jesús que te quiere en la Eucaristía, que está vivo. O sea, esto no es un cumplimiento, ser buena, ideal, perfecta, cumplidora de que voy a misa, tal, tal, sino que es un, que te quiere muchísimo. Y vete a verle, estate un rato con él. Y si puedes dos ratos, mejor. Y escúchale, haz silencio en tu corazón delante de él y escúchale. Porque yo soy parlanchina, entonces me pongo a calla, a silencio, que me cuesta todavía hacer silencio, pero a silencio y escúchale. Entonces todo eso ha sido poco a poco ya, pues eso, con la infinita paciencia de Dios, ir aprendiéndolo. Luego me quedé embarazada de Jaime, que cuando volví del paritorio, mamá, no te has muerto ni tú ni él. O sea, claro, fue para mis hijos, porque ya se esperaban cualquier cosa. Es que para ellos fue muy difícil también, ¿eh? no es fácil. Y ha sido una alegría, es una alegría para todos, Jaime, porque es muy alegre, muy simpático, muy así. Y yo decía, pues ya 28, pues Dios mío, lo que tú quieras. Yo aquí ya sabes que me quedé embarazada con una mirada lejana de mi marido, con lo cual, oye, no ha venido ninguno más. Dios, ¿qué Dios sabe? En realidad todo esto era para qué, para encauzar mi corazón. Ya ves tú, porque he hecho también sufrir a mucha gente. O sea, eso no solo lo he sufrido yo.
¿Cómo se manifiesta Dios en tus hijos?
Yo creo que Dios se manifiesta en todo y en mis hijos, en cada uno de una manera muy distinta. Dios y la falta de Dios también se manifiestan. O sea, a veces dices, ¿cómo se nota cuando los niños están confesando con asiduidad, están rezando el rosario? ¿Cómo en mi casa hay una paz? Y cuando la cosa empieza a fallar, de hecho cuando empieza a revolucionarse, mira mi marido y yo cuánto tiempo hace que nos confesamos. Se nota. O sea, se nota cuando en la familia las cosas están ordenadas y están orientadas a Dios y cuando no. Y se manifiesta pues en cada uno, no sé, los hay que son como más tiernos y esa mirada de ternura de un niño que te mira, otro que viene corriendo, mamá te quiero tanto y te abraza, dices, es que es así que tendría que ser yo con Dios en realidad, es que no te lo esperas y corriendo, es que te quiero tanto, te abraza y se va corriendo y sigue jugando, dices, es que así tendríamos que ser nosotros, ¿verdad? Y en otros, no sé, en cada uno con su modo de ser, algunos no son tan explícitos, son más pensativos, hay que buscarles y digo, es que a veces también somos así con Dios nosotros, ¿verdad? Que nos cuesta acercarnos a Él y contarle y nos tiene que venir al encuentro y te sientas a su lado y te pones a hacer cualquier cosa, como si no tuvieras nada que hacer, más que escuchar a ver si te cuenta. Pues eso hace también Dios con nosotros.
¿Qué has ganado? ¿Qué ganas con Dios? Aparte de la paz, por ejemplo, esto que dices, cuando llevamos una vida orientada a Dios, ganamos en paz, ganamos en tranquilidad. ¿Pero qué gana María?
Yo es que creo que no se trata de ganar ni perder, se trata de que tu vida tiene sentido. Tiene sentido y, a ver, no sé cómo decírtelo, es que si no la vida no sirve. A mí me da mucha pena la gente que vive para trabajar, que vive para su orgullo, para su... En cambio, si vives orientado hacia Dios, Señor, ¿qué quieres que haga ahora? Pues no solo es que tienes paz, sino que es que todo cobra un sentido y te sientes llena y orientada y tranquila y feliz de ser parte de su amor. Es que, no sé, es... Bueno, tú me lo podías explicar mejor seguramente. Que...
No, yo estaba ahora pensando en la Virgen. ¿Qué papel juega la Virgen en tu vida?
Pues alguna vez me lo han preguntado y yo no sabría qué decir. Fíjate, para mí es una asignatura pendiente y siendo del Hogar de la Madre como lo soy, le pido casi a diario que quiero descubrirla como madre, como mamá. O sea, como se lo pido y como yo soy tan racional, Entonces la veo como eso, como la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, tal, tal. Pero no he descubierto ese corazón de madre amoroso. Y es una asignatura pendiente y se lo digo y me da pena. Yo la verdad es que mira que soy cabezota, ¿cuánto te estoy costando? Porque hay gente como que lo vive con una ternura, el amor, y como que enseguida se agarra a la Virgen. Yo tiendo más a ir del sagrario, fíjate. Entonces entiendo que es eso, voy despacio, a base de guantazos, y que la quiero mucho, ¿eh? Y rezo el rosario, me parece que el rosario para mí es imprescindible, acudo a ella mogollón, pero me doy cuenta que me falta esa ternura, ¿me explico?
A ver, ¿recurres más al padre
sí.
que a la madre?
Sí.
¿Eso pasaba también en tu infancia?
Sí, tal cual.
Suele pasarnos.
Sí, es así.
Suele pasar, bueno.
Claro.
Pero bueno.
No sí. lo había pensado, pues tienes razón.
Pero bueno, la madre te quiere, la madre te ama y la madre está ahí.
Y la busco y al niño les inculco muchísimo, o sea, porque me parece, es que es importantísimo, es primordial. Y si quieres ir rápido a Jesús tienes que ir por la Virgen. ¿Quieres ir rápido? ¿Quieres coger la autopista? Pues vete a por ella. Eso está claro. Lo que pasa es que me falta ese, no sé, ese descubrimiento de, ¡oh, caramba! Si es
de madre amantísima.
Sí, sí.
Bueno, va, pero ella te lleva ahí, sí, te cubre con el manto.
Y luego también hay cosas en la vida que me han ido como haciendo clic y clic y clic, muy poquito a poco. Entonces, una, por ejemplo, fue un día que me acuerdo, no sé cuántos hijos tenía ya, pero esos días que te levantas con el cuerpo roto, como si tuvieras gripe, que te encuentras fatal y que no te aguantas a ti misma. Fue un día, lo recuerdo como malo, malo, y estaba harta de todo, de mí misma, de mis hijos, de mi marido. Entonces dije, ¿sabéis qué? Más cuando le decía a mi marido, me encuentro fatal, fatal, él no me hacía mucho caso, él seguía porque sabía que yo seguía trabajando. ¿Sabes qué? ¿Qué paso de vosotros? Y me senté en el sofá, apañados con la cena, apañados con todo, no os puedo ver, no os aguanto más. Entonces estaba yo, pero rebelde, rebelde. Y que me encontraba. Entonces me senté y dije, ahora paso de todo y voy a hacer lo que todo el mundo hace, que es, pues eso, ahora me apetece, me siento, pues me voy a sentar. Yo nunca me sentaba en un sofá. Y entonces mis hijos, mamá, ¿tú qué haces ahí? Entonces yo, paso de todo. Hasta que de pronto, o sea, estaba yo incómoda conmigo misma, insoportable. Y de pronto me di cuenta, pero ¿cómo puede ser tan insoportable? O sea, como que de pronto Dios me dio un toque y me dijo, ¿tú te has dado cuenta que a diario eres buena madre, trabajas, sacas el trabajo adelante, llevas a los niños? O sea, aguantas mucho más de lo que has aguantado y eres sonriente, o sea, te esfuerzas por... Y en realidad no eres tú. ¿Te das cuenta de que la tía insoportable que está en el sofá ahora diciendo paso de todo, eres tú? Es decir, me di cuenta de que todo es gracia. O sea, como que Dios me dio, sentada en el sofá toda enfadada, y diciendo, me dijo, paso de todo. Me di cuenta, es que esa eres tú. Porque mis hijos estaban como, mamá, ¿a ti qué te pasa? En realidad, o sea, cuando hacemos, tenemos esa fuerza que dices, ¿y cómo soy capaz de levantarme por la mañana? Es que es gracia de Dios. Y esa fuerza de decir, aunque no me apetece, me voy a rezar ante el Santísimo, es gracia de Dios. Y esa sonrisa a un hijo que te está haciendo una impertinencia y que le quieres cruzar la cara. Y no, y le sonríes y dices, ¿eso está bien lo que me has dicho, cariño? ¿Puedes decirlo de otra manera? Pues eso es una gracia de Dios. O sea, ahí me di cuenta de que en realidad yo era una mujer con mucho carácter, bastante fuerte y un poco insoportable, y que cuando día tras día iba llevando esa vida de esfuerzo, de amor a los demás, de intentar transmitir amor a Dios, de vida de... ¿Era por gracia de Dios? Entonces para mí fue una luz muy grande. Y yo digo, es que en realidad... ¿Te crees que eres guay? Es que eres muy guay, todo lo que rezas, los niños que tienes, etcétera, etcétera. Que no eres guay, simplemente estás correspondiendo a la gracia de Dios. Fue una luz, porque nos pensamos que el camino a la fe a veces, ¿no? O la santidad es esforzarte, metas, vas cumpliendo, vas haciendo... Y en realidad simplemente es decir, Dios te dice, ¿te subes a mi coche? Tengo un montón de gracias para ti. ¿Te subes o quieres caminar? Y si te subes al coche y le dejas el hacer, ¡fum!, caminas. Porque Él hace, tú solo tienes que dejarle hacer. En cambio, si es cosa de...
Renqueas.
Sí, cuando te das cuenta de que es gracia de Dios y le dejas a que Él actúe con su gracia y vas descubriendo, jo, esto es una inspiración, esto me la di, esto, jo, es que vas mucho, es otra cosa. Eso es una luz que me ayudó mogollón. Eso.
María, ¿qué me he quedado sin tiempo?
Ay, qué bien, qué buena cosa.
No, por favor. María, me he quedado sin tiempo, lo tenemos que dejar aquí. Me encanta lo de subirte al coche de Dios. Me encanta. Me ha gustado. Sí, a veces me gustan aquí las cosas gráficas. Y es verdad que necesitamos cosas gráficas. Y no irnos un poco por ahí.
Sí.
Gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias a ti, Cristina. Gracias.